Sonido de fábrica, sonido de las máquinas textiles, que son 7, concretamente, y que no pueden parar ni un minuto. Se encargan de que todos los pedidos de mascarillas higiénicas que fabrican estén a punto para su envío. Nos encontramos en el interior de una fábrica textil. Imagino que uno ya está allí y se acostumbra al sonido. Bueno, Marians Géneros de Punto es una empresa que lleva ya 40 años como tejeduría de prendas de punto de todo tipo. Está ubicada en Jaén. ¿Y qué ha hecho en estas semanas anteriores? Bueno, se ha reconvertido al sector de las mascarillas higiénicas. Y en Mediodía Cope vamos a saludar a Antonio Polo, que es dueño de Marians Géneros de Punto y fundador también de esta empresa. ¿Cómo estás, Antonio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hasta este estado de alarma, hasta esta pandemia, ¿a qué os dedicabais exactamente? ¿Qué era lo que fabricabais mayoritariamente?
Yo hacía prenda convencional, la convencional cayó mucho con el tema de las importaciones y luego me tuve que derivar a hacer tema colegial y también hago uniforme laboral, pero claro, viendo lo visto, el problema que se nos ha venido todo encima, pues hubo que aquí que buscarle pies al gato, porque es que había que intentar de buscar alguna solución al problema, porque personal, personas, inversiones que hay que ir haciendo siempre en fábrica, renovando maquinaria, metiendo maquinaria nueva, es todo un conjunto de cosas las cuales tienes que buscarte la vida, si no pasas hambre.
Y ¿en se qué van momento a caer decides poner a tu personal, a tus trabajadores, a fabricar esas mascarillas? El estado de alarma comienza el 13-14 de marzo. ¿En qué momento tú decides dar ese paso?
Pues cuando tú te das cuenta que es un producto que se importa todo, porque aquí nacionalmente se hace fábrica muy poco, no hay producto, no hay nada, pues como empresario tienes que empezar a pensar, ¿qué hacemos? Y sale la idea de hacer un tipo de mascarilla, va tejida, las máquinas son tricotosas, son máquinas tricotosas rectilíneas, de aguja cruzada su nombre. Entonces, en combinación con la empresa Stoll, pues me puse en contacto con ellos, estuvimos hablando del tema y tal, y surgió el tema. Entonces, se ha hecho una mascarilla, lleva tres capas de tejido, va en una trama y en octimbre, se busca un tipo de fibra, que la fibra tiene sus, va protegida con iones de plata y su antibacteriano. Es decir, se ha buscado todo lo...
Perfectamente homologadas esas mascarillas y que cumplen las medidas de seguridad establecidas. Sí, no tuviste problema con la maquinaria, nos cuentas. Imagino que tampoco con la gente, porque sabiendo coser todas esas prendas que nos hablabas, en este caso hacer las mascarillas no sería especialmente difícil. ¿Cuántas personas o has tenido suficiente con el personal con el que contabas? ¿Cuántas personas trabajan en tu empresa?
El programa que se hizo en las máquinas, la mascarilla ya sale terminada de máquina. Solamente una chica le pone la gomita, la etiqueta de composición y se embolsan y ya está. Ahí, bueno, hay que desinfectarla, por supuesto, porque eso se lava todo, se desinfecta todo, porque quieras que no, esas máquinas y hay en partículas en el ambiente, esas máquinas hay que darle en su aguja y en sus crestas, en su aceite, porque si no, eso no puede funcionar, pero todo, para quitarle todos los residuos y todo lo que pueda llevar, porque esto es un producto higiénico, que pues si digamos que se desinfectan, se lavan todas. Es el único proceso que lleva la mascarilla, solamente lavado y etiquetado, ya está, sale de máquina terminada entera.
¿No has tenido que reforzar personal en tu empresa?
Somos 4 o 5 y ya está, y con esto estamos más que suficientes.
¿Cuántas ahora mascarillas habéis podido fabricar en todo este tiempo?
Pues más de 20 seguro, más de 20.000 seguro que hemos hecho. Más.
¿Y dónde no te las distribuís? ¿Cuál es vuestro foco para distribuir estas mascarillas?
Yo me busqué un comercial, porque claro, aquí hay, como dice el otro, zapatero tus zapatos, ¿no? No puedes hacerlo tú todo. Entonces yo me busqué un señor, un comercial, hablé con él, somos conocidos, somos amigos, mira, el tema está como está, el textil está por los suelos, no podemos seguir con esto para adelante, esto este año va a dar ruina. He pensado en hacer este tipo de artículo, tú me ayudas, y ese señor pues está conmigo y después me atiende página web, mandamos a empresas, a correo, a un montón de sitios. La mascarilla, luego hay empresas las cuales la quieren personalizar. Quieren que le pongas el nombre, yo qué sé, decirle a usted, Pepe Pérez, por decir una tontería. Uh-huh. Pues se la ponemos, se la personalizamos. Hay empresas que quieren sus logos, la misma empresa quiere, ella quiere un logo de su empresa, pues se la personalizamos. Como ellos quieren colores, pues tenemos un abanico muy amplio de colores y también se la hacemos, es decir, un poco a la carta. Serían...
Estamos hablando con Antonio Polo, que es el fundador de una empresa textil de Jaén, que se ha reconvertido precisamente dentro de este estado de alarma, y cuando hacían prendas para uniformes de colegios, para uniformes de diversos centros de trabajo, han visto que, bueno, ese sector tiene un futuro ahora mismo, en estos momentos, más que incierto, y se han dedicado a hacer mascarillas. En el futuro, si se mantiene esa obligación de hacer mascarillas, van a seguir centrados, lógicamente, en este tipo de prenda protectora.
Sí, y yo me parece a mí que esto, por desgracia, ha venido para quedarse.
Pues ha venido para quedarse, y empresas como la suya han sabido reconvertirse y situarse en las necesidades que está demandando la sociedad, y una de ellas es ahora mismo las mascarillas, sí. Y a eso se está dedicando la empresa de Antonio Polo, fundador y dueño de Marians Género de Punto en Jaén. Pues gracias por estar en Mediodía COPE. Adelante.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, Antonio. Mira, vamos a situarnos, vamos a cambiar de escenario, porque se acerca el verano. Se acercan las fiestas también de los pueblos, que yo sé que a muchos oyentes de Mediodía nos gustan, sí, claro que nos gustan las fiestas de los pueblos. Y si tienes la suerte de tener pueblo, seguramente por tu cabeza ya ha pasado ya una pregunta. ¿Habrá fiestas este año en mi municipio, en mi ciudad, en mi pueblo? ¿Vamos a poder bailar como siempre hasta la madrugada canciones como esta? No te quieres enterar. Un clásico de las verbenas de los pueblos, la chica Yeye. Es verdad, a todos nos gustan las verbenas. Pues para que tú y yo lo pasemos bien, se necesita que haya una orquesta, claro, una orquesta en nuestro pueblo, precisamente un sector que también está sumido en la más absoluta incertidumbre. Los músicos no paran de darle vueltas cada día a preguntas sobre cómo van a salir de esta situación sin ningún ingreso si no les contrata a nadie. Detrás de los músicos hay toda una industria también. Empresas de espectáculos que son las que se dedican a organizar todo este tipo de eventos. Vamos a saludar a Javier Arrondo, que conoce perfectamente esta situación. Él es navarro y lleva 25 años subido a un escenario en las fiestas de los pueblos tocando el saxofón. También está al frente de la orquesta Ingenio, pero este año por el momento no van a tocar. Nadie les ha contratado de ningún pueblo de Navarra, tampoco de Aragón, que es donde habitualmente suelen moverse y donde él ha situado su modo de vida desde hace, como ya decimos, más de 25 años. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí viendo pasar los días con mucha incertidumbre.
Incertidumbre, sí. No parece que este año, al menos, vaya a haber orquestas en los pueblos, en las fiestas que tenemos a la vuelta de la esquina. Agosto todavía es una incertidumbre. ¿Qué situación? ¿Qué situación tenéis por delante, Javier?
Bueno, pues ahora mismo la mayoría de las fiestas que tenemos por aquí en los pueblos de la zona pues están suspendiendo porque como se están lanzando recomendaciones desde concreto en Navarra, desde la Federación Navarra de Municipios y Concejos, las recomendaciones son de suspender las fiestas durante el resto del año, pues digamos que dejan un poco en la mano de los ayuntamientos la decisión de celebrar o no las festividades.
Claro, sí.
De esta manera que es muy complicado
ahora mismo, ¿no?
Que alguien se lance a llevar adelante la celebración de las fiestas con el riesgo que supone.
Hay grupos, Javier, que durante estos meses de verano luego viven el resto del año. No sé si es tu caso.
Sí, nosotros la actividad es la principal, tanto mía como de los trabajadores que están en la orquesta, y claro, esta situación pues tampoco sabemos qué es lo que va a pasar con nosotros, porque vemos que la actividad se va a reducir a cero, no tenemos ningún tipo de ayudas ni de soportes, y en mi caso como empresario pues tenemos unas obligaciones que cumplir, financieras, seguros de vehículos y demás, que no podemos dejar de cumplir con ellas, pero si no estamos ingresando dinero, pues la verdad es que la situación se va a hacer bastante complicada.
Pues no, no hemos querido olvidar esta realidad, porque luego a todos nos gusta ir a nuestro pueblo o ir a la verbena de nuestra ciudad también, a las fiestas, y hay un sector ahora que está olvidado, que está metido en una incertidumbre total porque no saben cómo va a ser el verano. Y bueno, lo hemos personalizado en Javier, saxofonista, 25 años al frente de la Orquesta Ingenio. Pues a ver si se va aclarando poco a poco el panorama, Javier.
Bueno, pues a ver si poco a poco vamos viendo un poquito de luz y a ver si desde las administraciones se hacen un poco de eco de la situación que estamos viviendo y que realmente somos un sector que necesitamos medidas concretas y saber.
Y a ver si os escuchamos, si no en junio, que ya parece complicado, a ver si escuchamos estas orquestas, la de todos, en julio o en agosto. Javier, un fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. Podemos cambiar de fases.
La desescalada, la transición será gradual, que lo vamos a hacer por fases.
He pedido nuevas solicitudes para pasar de fase en diferentes comunidades autónomas.
Pero nada cambiará la personalidad de Carlos Herrera, de Ángel Expósito, de Paco González, de Manolo Lama, de Pilar Cisneros.
Nosotros no ha llegado tarde un día clave a algún sitio.
Nunca.
Vaya,
Manolo.
Yo es que a mí como todo me llega tarde.
La verdad es que lo que no sé si es de Pedro o de Pablo.
Ojo, que entre Pedro y Pablo también pueden engañarse.
¿Te juegas ese regalo a que no hay goleada?
Pero espérate, ponme que es goleada.
La semana que viene me veo haciendo el programa en bañador.
O sea, ni se te ocurra. Pilar. Me da igual que estés en casa.
En la radio, el mejor entretenimiento y los mejores comunicadores los encuentras en COPE.
Martín, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
Si yo no pido más que lo que hacíamos antes. Vivir con normalidad, disfrutar de lo que disfrutabas antes. La vida cotidiana de levantarte, ir a trabajar, de venir a casa a comer, poderte tomar una cervecita, dar un paseo, estar con los amigos.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y te lo hemos adelantado hace apenas media hora, en mediodía COPE, los sanitarios españoles que trabajan en primera línea contra la pandemia del coronavirus son los galardonados con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2020. El jurado ensalza el enorme espíritu de sacrificio de los sanitarios que se han sumido en toda esta pandemia y asumiendo grandes riesgos para hacer frente al coronavirus. Los sanitarios han pagado con su salud el esfuerzo de salvar vidas, pero también nuestros mayores han sufrido el golpe de la pandemia que se ha ensañado especialmente con los geriátricos. La Fiscalía investiga lo que ha pasado en casi 200 residencias en toda España. La mayoría de estos centros están en la Comunidad de Madrid, con 82 diligencias abiertas en estos momentos. Le sigue Cataluña con 31 investigaciones. Tercera clave, a la espera de los nuevos datos sobre la pandemia que comunicará esta tarde Sanidad. Según el gobierno, llevamos 2 días sin fallecidos. Esto ha llevado esta mañana en el Congreso al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, durante el pleno en el que se aprueba la prórroga del estado de alarma hasta el 21 de junio. Le ha llevado a Pedro Sánchez a sacar pecho y a destacar que en España llevamos 2 días sin fallecidos, a pesar de que hay comunidades que sí que han registrado muertos. Ahí está Madrid, ahí está Cataluña, Ahí está Castilla-La Mancha también, entre otras. Por cierto, hoy estadística revela que en lo que va de año han fallecido 44.000 personas más de lo habitual, un 24 más que en el mismo periodo del año pasado. La Comunidad de Madrid se dispara con un incremento del 72%. Esto te lo adelantamos la cadena COPE el lunes, con datos de los registros civiles, lo confirma ahora un organismo oficial como es el Instituto Nacional de Estadística, y corrobora que los datos que ofrece cada día el Ministerio de Sanidad están muy lejos, lejísimos de la realidad. Cuarta clave, cada vez vamos conociendo más sobre el virus, ese enemigo terrible al que nos estamos enfrentando. El último informe publicado por Sanidad nos habla sobre los síntomas que suelen tener los enfermos de coronavirus. A los más comunes, como fiebre, como tos, como dificultad para respirar o como pérdida del gusto y del olfato, que son otro de los síntomas también del coronavirus, hay que sumar ahora la anorexia, la diarrea o la astenia, esa sensación de debilidad y de falta de energía. Si notas estos síntomas, ya sabes, tienes que ir inmediatamente al médico porque se asocian también con el coronavirus. Y la quinta clave, hoy es el último día para que los vecinos de Torrejón puedan hacerse el test del coronavirus de forma gratuita. Esta localidad madrileña es la primera que ha ofrecido a sus habitantes la posibilidad de estas pruebas. Estamos hablando de una población en torno a los 130.000 habitantes y la cadena COPE ha podido confirmar ya que se han sometido a estas pruebas serológicas en torno al 85% de la población. Bueno, estamos a 3 de junio. En un año normal, la mayoría de las familias ya tendría decidido dónde enviar a sus hijos, a qué campamento, por ejemplo. Este año, claro, es todo menos normal, está todo en el aire. Y precisamente por ello te estamos preguntando a Mediodía COPE. Queremos preguntarte, Eva Revenga.
Pues sí, Antonio, queremos que nos contéis, los oyentes, si tenéis planes sobre dónde enviar a vuestros hijos este verano, si sabéis algo, si mantienen el campamento elegido o ya lo han cancelado. Queremos conocer tu experiencia. Ya sabes, en Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000 y enseguida te escuchamos.
No es una cuestión logística menor, porque con los colegios cerrados, con los niños 3 meses en casa, bueno, pues el verano podría ser un alivio, pero ahora mismo los campamentos de verano también son una incertidumbre, o no. A lo mejor en tu caso te han confirmado que se va a poder celebrar o que se va a celebrar. Nos lo cuentas en el 637-230000. Nos encontramos en un contexto en el que, está claro, destacamos casi a diario la solidaridad de tanta gente que se ha demostrado su valía durante estos días y sobre todo la atención que ha prestado a los más necesitados. Hoy te hablamos de una iniciativa que está llevando a cabo Keita Baldé en Lérida. ¿Quién es Keita Baldé? Te preguntarás. Bueno, es un futbolista que nació en Arbúcides, en Gerona, y de padres senegaleses. Él emigró a Italia para convertirse en profesional y ahora juega en el Mónaco. Es futbolista, ya decimos. Desde su privilegiada posición ha decidido costear el alojamiento de 200 temporeros. Te sorprenderá la cifra, no son pocos. ¿Dónde están trabajando? Bueno, ellos están trabajando ahora mismo en la zona. Está aquí todo normal, pero claro, el gesto no ha estado exento de polémica. En principio buscó que todas estas personas fueran a un hotel, pero según el jugador, se negaron a todos los establecimientos a los que tocó la puerta, se negaron a alojarlos. Eso es lo que despertó la polémica con varias acusaciones racistas. Al final, lo que ha hecho él es alquilar un edificio entero que estaba abandonado para darles un techo. El propio Keita Baldé lo ha contado en sus redes sociales.
Si una persona, solo una persona, está ayudando a 200 personas con un hogar, con comida y ropa, si nos juntamos 5, imaginad cosa que podríamos crear y que podríamos dar a los ciudadanos.
No, pues nos quedamos con ese mensaje más allá de la controversia generada, un bonito gesto que ha permitido que estos trabajadores, que estos temporeros puedan dormir bajo un techo y no en la calle. Vamos a cambiar de tema, vamos a abandonar Cataluña, nos vamos a trasladar a la provincia de Málaga, para ser más exactos, al municipio de Torrox. Mira, me gusta mi Torrox, he estado alguna vez en sus playas y tengo algún amigo por allí. Allí hay otra polémica, y te voy a poner en situación. Sabes de sobra que con todo esto de la cuarentena muchos siguen trabajando desde casa, es nuestro caso, y eso provoca que esas reuniones clásicas sigan produciéndose, bueno, de manera telemática. Ya sabes, online, a través de un ordenador portátil, una videollamada, que no solo lo hacen las empresas, también instituciones públicas. Hemos visto reuniones oficiales, hemos visto plenos, hemos visto también comisiones telemáticas, y nos vamos a centrar, sí, en un pleno del Ayuntamiento de Torrox, en Málaga. A través de la pantalla se podía ver a la concejal de Hacienda, que se llama Paola Moreno, con gafas de sol y en una tumbona. Bueno, nuestros compañeros de COPE Málaga han hablado con esta concejala del Partido Popular.
Me podía haber metido en mi coche, como otros compañeros lo hicieron, y haberme pues evitado pues toda esta controversia, ¿no? Pero lo que quiero dejar claro es que en este caso es que yo estaba al 100% en la reunión, en ningún momento estaba tumbada, estaba sentada en una hamaca, donde nada más que se veía pues lo que era mi cara, no se veía si llevaba bañador, si llevaba bikini, y bueno, pues quise, como digo, cumplir con mi responsabilidad y asistir a ese pleno fuera el fondo o el foro en el que estuviera.
Bueno, esta es la explicación que ha dado esta concejala tras esa imagen que se ha hecho viral en una tumbona. Bueno, ella lo que ha explicado también es que había querido llevar a sus hijos a la playa tras el paso de fase en Málaga, en su municipio también, en Torrox, pero claro, eso no ha sido suficiente para recibir críticas de sus adversarios políticos. La imagen, en todo caso, es curiosa. En ningún momento habríamos imaginado algo así hace tan solo unos meses. Sigue ese mediodía, COPE.